Vamos con este cuarto tema, en el que nos centramos en el segundo relato de la creación, el de los capítulos 2 y 3, y el próximo día nos centraremos en el del capítulo primero. ¿Por qué en ese orden? Porque ese es el orden cronológico y por alguno había que optar. Tampoco hubiera tenido mayor importancia, pero por alguno había que optar. Y comenzamos entonces por el más antiguo. Intenta responderse en estos capítulos 2 y 3 del Génesis a algunas preguntas que preocupan y han preocupado pues siempre a la humanidad, como son eso, ¿por qué el hombre deja a su familia y se va con una mujer y se une a ella para toda la vida? ¿Por qué tenemos afán de poder? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay envidias, asesinatos? ¿Por qué el trabajo, que resulta que es lo que nos humaniza a la vez, nos resulta costoso? ¿Por qué, si somos iguales, el hombre domina a la mujer? Ojalá no se pueda decir ahora mismo, pero desde luego cuando esto se escribió, sí. ¿Por qué? Y no se responde con respuestas más o menos científicas, con demostraciones matemáticas, sino con el lenguaje que ellos tienen más o menos a mano en ese momento. Pongo un ejemplo que no es de la Biblia. ¿A qué se debe la atracción sexual? Pues nosotros podremos dar explicaciones del tipo que si las hormonas, que si no sé cuánto. Eso no se lo podemos pedir a gente de la antigüedad, que no entendían de hormonas. Entonces hay una explicación mítica, griega, que me parece muy bonita, y es que había unos seres primigenios, y un dios, los dioses siempre parece que andaban un poco jugando con los hombres, un dios se entretuvo en partirlos por la mitad. Entonces, desde aquel momento estamos en la búsqueda de nuestra mitad perdida. Daos cuenta que en nuestro lenguaje cotidiano hablamos de eso, de la media naranja. Eso no es científico, pero es una explicación bonita. Pues explicaciones de esas tenemos aquí en estos capítulos a esos problemas que lo son de siempre para la humanidad. Y comienzo entonces situándonos en el contexto. Ya hablé el primer día de cómo tenemos dos relatos. Uno lo podemos considerar así en líneas generales ya vista, utilizando la terminología de la hipótesis documentaria, y al otro sacerdotal. Este es el ya vista, y hay que situar este relato, esta tradición en general, que no solo se ocupa de la creación y del pecado, sino que se ocupa de la historia del Israel de entonces. Hay que situar el origen de esa tradición más o menos en torno al origen de la monarquía, en torno al siglo X antes de Cristo. Saúl, posteriormente David, posteriormente Salomón, crean un pequeño reino, un reino algo mayor, y finalmente Salomón, pues, un imperio. Hay entonces más necesidad de especialización, y hay más necesidad también de justificaciones teóricas. Se habla, tal vez con un lenguaje un poco pretencioso, de una escuela de escribas. Bueno, si no lo entendemos en un sentido muy académico ni muy grandioso, podemos hablar de una escuela de escribas. Teóricos del régimen, si queremos. Yo creo que no hay ningún régimen político, ningún gobierno que no se busque sus justificaciones teóricas, que no cree sus propios relatos, que justifiquen sus acciones, se vendan la moto de una manera o de otra. Seguramente la invasión que decimos nosotros de Rusia en Ucrania, los rusos o muchos rusos la ven de otra manera. La moto que a ellos se les ha vendido seguramente es otra que la que se nos ha vendido a nosotros y sobre todo a los ucranianos. Bueno, tienen que de alguna manera vender su moto, tienen que buscar su identidad y revisar un poco su historia. Ahí estaría entonces esas, repito, con lenguaje un poco grandilocuente, escuela de escribas. No solo se ocupa de estos relatos, sino también de gran parte de la historia. Hay algunas características literarias que os copio ahí en el último párrafo, que nos sirven para distinguir un poco esa escuela, esa tradición. Se usa el término Sinaí para referirse al monte de Dios en vez de Horeb. Cananeo en vez de Amorreo. Israel en vez de Jacob. Bueno, son indicios. A Dios se lo llama Yahvé, el Señor. El estilo es de sabor popular, sin tecnicismos, pero rico, lleno de vida y colorido, como son los capítulos 2 y 3 del Génesis. Relatos muy populares, digamos que se prestan mucho a imágenes, veremos algunas de ellas, se prestan mucho a representaciones pictóricas. Recurre con frecuencia a las etimologías populares para explicar usos, costumbres, etc. Y se suele destacar de este autor, de estos autores, la finura psicológica que le permiten descubrir y presentar con habilidad el corazón, el fondo de las personas. La magnanimidad de Abraham, la astucia de Jacob, la avaricia de Labán. Recuerden que le obliga a trabajar 7 años, pero luego le engaña otros 7. Y especialmente la psicología femenina. Pensemos aquí en el relato de Eva y la serpiente. Bueno, son, pero va, hay otros como Rebeca o la esposa de Putifar, etc. Os remito a un pequeño librito que es Teología de las Tradiciones, ya vista y sacerdotal, de González Lamadrid, del año 1970, y que viene bastante bien resumido y explicado esto. Pero no me quiero entretener demasiado en lo que sería la escuela ya vista, sino centrarme más en los relatos que aquí nos ocupan, que son los de la creación y caída. El primer día puse como deberes comparar uno con el otro, el ya vista con el sacerdotal. Una de las grandes diferencias, aunque no lo hemos corregido aquí en público, pero una de las grandes diferencias es que el relato ya vista, del que hablamos ahora, añade el tema de la tentación y caída. En el sacerdotal eso no existe. Supongo que os daríais cuenta. El sacerdotal es la creación, con otro estilo, como sabemos, son estilos muy diferentes. La creación, el universo al que se refieren es muy diferente. En el caso del sacerdotal, capítulo primero, pues eso, son los cielos y la tierra, y cómo se van poblando los cielos y después cómo se va poblando la tierra, con las separaciones correspondientes, las aguas, etc. Aquí todo eso es prácticamente ajeno, y la creación del mundo se limita al mundo del hombre, al mundo de esos beduinos que acaban de dejar el desierto, que probablemente muchos añoran el desierto, y que ese mundo se les reduce a un trozo de tierra, a unas cabezas de ganado y la familia, y ahí se acaba todo. Si se puede decir que no han salido del pueblo, el mundo es su pueblo. Ese es el mundo de este relato, ¿no? Son diferentes en muchas cosas. La secuencia creadora, volveremos el próximo día, pero la secuencia creadora en el relato primero es los cielos y la tierra, luego Dios va separando, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, separa las aguas de abajo de la tierra de abajo, después va poblando las aves, los animales marinos, las plantas, los animales y por fin crea al hombre mujer, varón, mujer, a la vez. Aquí, ¿no? Aquí el relato comienza diciendo, se me ha olvidado otra vez la Biblia, tiene narices. El relato comienza diciendo que cuando el Señor creó el cielo y la tierra estaba vacía, no había arbustos, no había plantas, porque no había ni hombre que la labrara, ni agua de lluvia que regara el suelo. El orden es al revés. Dios comienza creando al hombre, después creará los animales, los hará desfilar ante el hombre, y al final de todo el proceso, como el hombre no ha encontrado el complemento adecuado que Dios quería para él, crea a la mujer de una costilla del hombre. En el primer relato, Dios se nos presenta pues como más poderoso, dice, y así fue, y vio Dios que era bueno, y en este se nos presenta como más artesano, alfarero, diseña al hombre con el barro, le sopla en las narices aliento de vida, hortelano, crea para el hombre un huerto donde le sitúa, cirujano, duerme al hombre y le saca una costilla para diseñar de ella una mujer, muy distinto. Los antropomorfismos, presentar a Dios con características humanas. El relato del capítulo primero no tiene antropomorfismos, es un Dios lejano, distante, que dice y así fue. Este pues es un Dios como cercano, concebido al estilo de los hombres, juega al escondite con Adán y Eva en el jardín, tiene que ir haciendo tanteos. El hombre necesita un complemento adecuado y le da los animales, digamos, no le acaba de salir bien el complemento adecuado. Bueno, es una forma de presentar a Dios distinta. Los actos del drama este son tres: creación, pecado y consecuencias. Digo ahí las citas, terminando luego con un epílogo. Hay algunos temas que van articulándolo todo, que son la relación hombre-tierra, el hombre Adán, la tierra Adamá, el árbol. Hablaremos de estos temas en los puntos siguientes. El motivo de la desnudez. En un primer momento estaban desnudos, pero no les daba vergüenza. En un segundo momento, después de la tentación y caída, están desnudos y se avergüenzan y se ocultan de Dios. Dios les hace al final unas túnicas, unos vestidos para que oculten esa desnudez. Son los temas un poco que lo entrelazan. Recomiendo, he visto y sí que existe, el libro ese de François Castel, Comienzos, los 11 primeros capítulos del Génesis, de Verbo Divino, 1987. He mirado en Amazon, sí que lo tienen, o lo tenían hace dos o tres días que estuve haciendo esto. Bien, comenzamos con el primer acto, la creación. Como os decía, se trata de la creación del hombre en su hábitat. No se trata de una creación del cosmos, sino del hombre en su hábitat. Y el hábitat es los animales, la mujer, el trabajo, sus dedicaciones cotidianas. Es clara, ya lo hemos subrayado en otros momentos, pero lo veremos aquí también, la influencia de algunos mitos de creación, si bien aquí están reinterpretados y adaptados a la fe de Israel, que es una fe en un solo Dios, en el Señor, en Yahvé, en este relato Yahvé Elohim. En el relato del capítulo primero, Elohim. En el del capítulo segundo, a pesar de que lo llamamos yavista, así a secas, pero se habla de Dios siempre como Yahvé Elohim. se suele traducir en las traducciones modernas más o menos como el Señor Dios. Yahvé, casi siempre se prefiere traducir últimamente por el Señor, en gran medida por respeto a los judíos, que no quieren pronunciar el nombre de Dios. Y me parece que ya os indiqué que hasta la palabra Dios en algunos escritos judíos la he leído no con cuatro letras, sino D.I.O.S. O sea, sustituyendo la I por un punto, de tal manera que sabemos perfectamente lo que dice, pero no dice el nombre. Bueno, Yahvé Elohim es el nombre que aquí se le da. Hemos hablado de Numa Elis, cuando arriba el cielo no había sido nombrado y abajo la tierra no tenía nombre. Creo que este mismo texto lo puso José Manuel aquí algún día, el cielo y la tierra, que nosotros no pensamos así. Nosotros hablamos de la creación del mundo, desde cuándo existe el mundo, cómo surgió el mundo. No, pero bueno, en las culturas estas de estas épocas se ve que pensaban más bien en ese contexto de cielo y tierra. Más todavía, cielo casi siempre en plural, cielos. Bueno, matizo más incluso. En hebreo hay tres géneros, no dos. Nosotros tenemos, he dicho géneros, números. Nosotros tenemos singular y plural. En hebreo hay tres: singular, dual y plural. Los ojos son dos, no son muchos. Los pies son dos. Bueno, pues para cielos, curiosamente, se utiliza un dual, como si fueran dos cielos. Pues no sé, seguramente restos de alguna concepción más primitiva, lo digo como curiosidad simplemente, pero no sé. Por eso, en el Padre Nuestro, por ejemplo, Padre Nuestro, que estás, ¿qué? ¿En el cielo o en los cielos? Mateo dice los cielos, pero eso no lo podemos entender como un arameísmo, hebraísmo, y traducirlo nosotros por cielo, pues posiblemente sí, ¿por qué no? Ahora mismo en el Padre Nuestro que rezamos creo que lo decimos en singular, ¿no? Pero para que veáis por dónde pueden venir este tipo de enredos, pues sí, en el Evangelio de San Mateo se dice en plural, porque Mateo es de mentalidad judía y piensa probablemente en judío, en hebreo, traduce la palabra hebrea, o griega, da igual, pero lo traduce entonces en dual, en los cielos. Bueno, me interesa más porque me enredo yo con estas cosas, me interesa más el texto que viene abajo, y este lo leo. La santa casa de los dioses en un lugar santo no había sido construida. La caña no había nacido, el árbol no había sido creado. El conjunto de los países era mar, la fuente en medio del mar era un caño que emanaba. Marduk en la superficie de las aguas formó una balsa, creó polvo y lo amasó con la balsa. Para instalar a los dioses en una morada de regocijo, creó la humanidad. La diosa Aruru creó con él la raza de los hombres. Creó en la tierra desierta rebaños salvajes dotados de vida. Creó y puso en su sitio el Tigris y el Éufrates. Creó la hierba y los juncales, las cañas y los árboles. La vaca y su cría, el becerro, la oveja y su cría, los huertos y también los bosques. Bueno, no es el relato del Génesis, pero hay bastantes parentescos, ¿no? No existe todavía nada. Aquí no existe la casa de los dioses. En el relato de Génesis no existe el jardín de Edén, no existe vegetación, porque no hay hombre y no hay lluvia. Faltan los dos elementos esenciales para que pueda haber la vegetación. En los dos empieza la creación por el hombre. Luego los animales. Es necesario crear el Tigris y el Éufrates. Tampoco están ahí el Tigris y el Éufrates, los dos grandes ríos. Bueno, con este texto y otros parecidos nos sentimos muy inclinados a pensar que Génesis 2 no sale de la nada. utiliza otros relatos, a lo mejor no una fuente escrita, pero tradiciones. Y las tradiciones orales circulan mucho, han circulado siempre. Orales, escritas, las dos cosas, pero utiliza otras tradiciones, otros relatos, si bien los domestica, los pasa a sus propios intereses. Por de pronto no se trata de Marduk, sino de Yahvé Elohim. Por de pronto, dejemos las cosas claras, no es Marduk el que crea, es el Señor Dios. Y luego, pues, diferencias que vamos notando. No sé, envié un tríptico, pero el tríptico en papel solo se lo envié a algunos, y de los que estáis aquí probablemente a ninguno. A vosotros os lo he enviado, o lo he intentado al menos enviar, por internet, donde viene el programa del curso y viene esto, que qué narices es eso. Bueno, pues es una imagen que intenta representar la creación tal como se la imaginó un Jean-Jacques no sé cuánto Tissot, que hizo esta pintura el mismo año que murió, en 1902, es decir, que es de finales de la segunda mitad del siglo XIX. A lo mejor no os dice nada, a mí me gusta. A mí me gusta en el sentido de que se ve ahí como una indeterminación, casi yo esto lo pondría más para Génesis 1 que para Génesis 2, pero como no hemos hablado de ello, y de alguna manera representa nuestro curso, yo quería empezar con ella, para que sepáis. Yo simplemente, además os digo, la primera vez que he visto la imagen ha sido en Wikipedia, hablando de creación, o de los relatos ya vistas, no sé qué, y yo, uy, esto me gusta mucho, y entonces la puse. Es sugerente, como son sugerentes estos relatos. No busquemos racionalidades, sino más bien imágenes que sugieren. Y una imagen sugerente es esta, eso sí lo conocéis seguramente. ¿Alguien sabe qué es? Es el chorro de Ginebra. Es el chorro de Ginebra, lo he tenido que sacar de una postal, que traía cuatro o cinco cosas y me he quedado solo con esta. Bien, yo no digo que cuando hemos leído aquí la fuente en medio del mar era un caño que manaba, no digo que diga exactamente esto. La fuente en medio del mar era un caño que manaba, pero ¿quién tiene? Leen la Biblia, hacen favor, Génesis 2:4-5. No, más. Eso te está, no estás en Génesis 2, 4 y 5. Génesis 2, versículo, la segunda parte del 4. No, si es que vas por el 27, por lo menos. No. Vamos a ver. Andas muy atrás, o sea. Esta es la historia del creación, el 4. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra arbusto alguno, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivase el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz A lo que voy es al dichoso manantial ese. Es una cosa que nos estropea el relato. ¿Qué pinta ahí ese manantial? Siempre que he hablado de él lo he omitido. He dicho, no había nada, no había hierba, porque no había dos cosas, ni hombre ni lluvia. Y ahí lo dice. Pero luego añade que había un manantial que brotaba de la tierra y regaba el suelo. Como que nos lo estropea. Pues no habrá influencia de este texto o de algunos parecidos. La fuente en medio del mar era un caño que emanaba, y aunque nos estropee el relato, puesto que en Génesis 2:3 hay mezclas, ¿no? El relato no fluye bien siempre, hay duplicados, es un relato un poco artificioso, pues aunque estropee un poco el relato, han querido ser fieles a esa tradición que tenían o a ese texto del que más o menos han copiado. Desde luego el contexto es muy distinto. El caño de Ginebra está en el agua, y aquí, tal como lo describe, también es en el agua, en Babilonia. En nuestro relato se trata de tierra seca, pero tal vez haya que entender como un recuerdo de este tipo de caños, en todo caso que se trata de aguas que no son fértiles, aguas marinas que no son fértiles. Si está influenciado por Babilonia, y por qué no va a estarlo, como vemos aquí hay motivos para pensar que sí, por mucho que en el siglo X los israelitas no hayan estado desterrados en Babilonia, pero este tipo de relatos tampoco se ciñen a un lugar concreto, sino que son, digamos, patrimonio casi de la humanidad. Por mucho que entonces no hayan estado desterrados todavía, pero les pueden haber llegado relatos de este tipo. Bien, es simplemente una sugerencia, y yo creo que estos textos se prestan más a sugerir que a afirmar afirmaciones, digamos, racionales, rotundas y contundentes. Por eso comienza ya hablando de que el agua y el hombre, que podemos entender por comparación que ese caño, ese manantial de Génesis 2, que nos rompe el relato, que si quitáramos el versículo, el verso 6, es donde viene eso, si lo quitáramos fluiría mejor, pero viene ahí, no podemos quitarlo, no debemos, pues que ese probablemente se entiende si tenemos en cuenta un poco esto. Esto, cosas parecidas, ¿no? Podría tratarse de la humedad que subía de las aguas subterráneas, pero en todo caso infecundas. Si no, no tiene ningún sentido. Hay que esperar la lluvia que fecunde la tierra y el trabajo del hombre que haga posible que la tierra dé frutos. Otra diferencia importante, y eso ya sé que era tarea que teníais para hoy también, pero como estoy tratando prácticamente de lo mismo, si al final no quedan las cosas, alguna cosa que no quede clara, pues lo planteamos mejor al final. Que se me olvidó decirlo antes también, que en vez de empezar viendo los trabajos que habíamos mandado, lo dejo para el final. Otra diferencia importante es que en el relato bíblico el hombre no trabaja para descargar a los dioses. Para instalar a los dioses en una morada de regocijo, creó la humanidad. Lo habíamos visto también con eso de la espuerta, ¿os acordáis? Que para que no llevaran las espuertas se habían cansado a los dioses inferiores, protestaron, y entonces, bueno, pues que se nos sacrifique un dios, y con la sangre del dios se fabrican a los hombres, y entonces ya los hombres liberan a los dioses. Aquí no tenemos nada de eso. Seguramente estamos utilizando relatos míticos, pero no tal cual. Aquí no descargamos a los dioses de nada. Es Dios el que se toma la molestia. ¿Por qué? Porque le cae bien el hombre, porque tiene ese capricho. Pues va, se toma la molestia de hacer al hombre. No quiere que le quite trabajo. Y esa es la función, el trabajo, la función que se le asigna. Tú no has nacido, digamos, para liberarme. Has nacido porque me ha dado a mí la gana y te encargo que trabajes, pero no como un castigo, que te entretengas con el jardín, vaya. Adán. La acción de Dios se presenta de forma antropomórfica, ya lo había dicho, alfarero, jardinero, cirujano. Importante el juego de palabras, crea a Adán de la Adama, la tierra es Adama, y del aliento vital. No hay aquí esa sangre de los relatos babilónicos, pero sí que hay una componente divina, el aliento, el espíritu. Digamos que los padres del hombre son Dios, son dos, la tierra y Dios. Estamos hechos de dos componentes, tierra y aliento divino. Y el soplo ese divino es el que da vida. Resultó el hombre un ser viviente. Sin aliento divino no había ser viviente. Nuestra tentación, después de haber pasado por Platón y por varios años y siglos de platonismo cristianizado, es interpretar esto en categorías eso, griegas, ideas platónicas. Platón, Aristóteles, sin embargo, que es discípulo suyo, no es así, pero Platón distingue, tenemos dos componentes, cuerpo y alma. Una componente es buena, el alma, la otra, la cárcel. El cuerpo es la cárcel del alma. El alma lo que tiene que hacer es liberarse en cuanto pueda del cuerpo. O sea, hay una componente que vale y otra componente despreciable. Ese no es el pensamiento hebreo. Están las dos componentes, tierra y aliento divino, pero no lo interpretemos como categorías griegas. Sí que el aliento divino es causa de vida. Y eso, pues lo he copiado aquí dos textos de tres de la Biblia. Sin ese soplo no hay hombre. Si Dios solo pensara en sí mismo e hiciera volver a él su espíritu y su aliento, al instante morirían los vivientes y volverían de nuevo al polvo, dice el libro de Job. En el Eclesiastés, Cogelet, se defiende también la misma idea. Todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y vuelven al polvo. Antes que vuelva el polvo a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bien, pero hay que entenderlo más en la línea de unidad que de dos componentes, una buena y otra mala. Y es que nos liberamos difícilmente del esquema platónico. En el credo decimos, por ejemplo, creo en la resurrección de la carne. ¿A que no decimos la inmortalidad del alma? Como cristianos, confesamos creer en la resurrección. Sin embargo, tenemos metido aquí un esquema platónico en el que más bien lo que nos imaginamos es la inmortalidad. Morimos, al cuerpo se lo entierra o se lo incinera y el alma se va al cielo si ha sido bueno el sujeto, al infierno si ha sido malo. Ese es un poco el esquema que nos enseñaron de pequeños y que, del que es muy difícil liberarse. No es bíblico ese esquema. Es bíblica la unidad, formamos unidad. El aliento divino es necesario para que haya vida, claro que sí. Pero no es que haya una componente positiva y otra negativa. Bueno, son, como veis, reflexiones. El Edén, el jardín de Edén. Lo primero, Dios crea al hombre. Al revés que en el capítulo primero. En el capítulo primero Dios crea todo el decorado y cuando ya está todo el decorado mete al hombre. Aquí va primero al hombre. Y una vez que lo tiene, le dice, anda, ¿y ahora qué hago con él? Bueno, pues entonces planta en Edén un jardín y le dice, ahí lo tienes, eso lo tienes que cultivar. Edén en hebreo significa delicias. la creación de Adán en este sentido ya vista, pues me parece bonito. Edén, digo en hebreo, significa delicias. En acadio significa desierto, estepa. El texto bíblico no habla de jardín de Edén, sino jardín en Edén. No defiendo nada. Sugiero que tal vez esté bien pensar no solo muy fundamentalmente en delicias, que además las hemos ido con el paso del tiempo aumentando según lo que yo me imagino delicioso, eso lo he plantado en el... O sea, realmente el texto bíblico dice que había unos cuantos árboles, pero ahí hemos metido todo tipo de bienestar, de placeres. Por supuesto, como somos tan poco trabajadores, la vagancia, ahí no había necesidad de trabajar. Expresamente el texto dice lo contrario. Bueno, sugiero que pensemos no solo ni fundamentalmente en delicias, y menos en las delicias añadidas, sino también en el desierto. O sea, a lo mejor no se dice directamente eso, pero probablemente quienes lo escuchan por entonces sí que les tiene cierta resonancia de un jardín en el desierto. En medio del desierto hay un oasis. Y eso, nosotros que somos de otras latitudes, lo valoramos poco. Pero un oasis en medio del desierto es fundamental. Yo no sé si desde que yo estudié han evolucionado en esto algo las cosas, pero se decía entonces que la ciudad más antigua conocida, ciudad, insisto, es Jericó. Jericó está en un oasis. Un oasis en medio del desierto de Judá. Claro, es que eso es una maravilla. En el oasis tenemos efectivamente un Edén, unas delicias, ¿no? Bueno, el jardín de las delicias del Bosco, no, esto me, con ese me vale por ahora. Los rabinos han insistido en la distancia entre jardín y Edén. Es una de las cosas buenas de este libro que os recomiendo, que hace también, tira de los comentarios de los rabinos. Han insistido en la distancia entre jardín y Edén. Al fin y al cabo, el texto dice, literalmente, que de Edén salía un río para regar el jardín. O sea, lo diferencia. Y llegan a distinguir como tres estados. O sea, una cosa sería nuestra vida cotidiana. Otra sería el jardín, que es algo así como el lugar de meditación, de reposo, y otra sería el Edén, que sería ese jardín de delicias, ese paraíso hacia el que intentamos caminar. Son imágenes, y aquí estamos tratando no de cosas racionales, sino más bien imaginativas, y como tales me parecen interesantes. La imagen paradisíaca del jardín en el Edén o del jardín del Edén no encuentra demasiado eco en el Antiguo Testamento. Sí que hay algunos textos. Isaías profetiza en una ocasión que el desierto será semejante a un Edén. Entonces toma el Edén más bien en el significado ese de paraíso, ¿no? Convertirá su desierto en un Edén, su estepa en jardín del Señor. Ezequiel en dos ocasiones habla también del Edén en ese sentido de delicias en relación con la realeza. El príncipe de Tiro moraba en el Edén, jardín de Dios, rodeado de piedras preciosas, y en otro lugar es al faraón al que compara con un cedro poderoso, más que los demás árboles del jardín, de tal manera que todos los árboles le tenían envidia. En cualquiera de los casos, quedémonos con la historia. Jardín en Edén, delicias, huerto en medio del desierto, lugar protegido, pero sin todas esas connotaciones paradisíacas que hemos ido introduciendo, es el lugar de trabajo del hombre, donde el hombre se debe realizar como tal, como ser humano, que es para lo que ha sido creado, que es la tarea que Dios le encomienda. unas reflexiones sobre los árboles. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, dos árboles fundamentales. Aparte de los demás, destacan dos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida nos resulta más conocido en las mitologías, más frecuente. Lo del árbol del conocimiento del bien y del mal es un poco extraño. El árbol de la vida, por ejemplo, en Gilgamesh, nuestro conocido, del que estamos hablando con cierta frecuencia, se dice que después de alcanzar con serios esfuerzos y riesgos ese jardín maravilloso e inaccesible, logró encontrar la planta de la vida, y una vez que ya tiene la planta de la vida, se marcha con ella, pero claro, como un perfecto insensato, no se le ocurre otra cosa que dejar la planta de la vida y ponerse a dar un baño. Y la serpiente, con su astucia, le roba la planta de la vida. Algo de resonancias parece que hay en nuestros textos también. El árbol de la vida, la serpiente, pero hay diferencias notables. La serpiente aquí no roba nada. Dios no ha prohibido el árbol de la vida, se lo ha puesto a disposición. Ahí lo tenéis, ese es el árbol de la vida. O sea, no, hay resonancias, pero no digo yo que sea exactamente lo mismo, ni de lejos. Notemos que en ningún lugar se dice que el árbol de la vida esté prohibido. Del que se dice que no coman es del otro árbol, del conocimiento del bien y del mal, Ya dije, no parece un relato muy uniforme, hay mezclas, da la sensación de que se han fundido aquí dos árboles. Quizá haya que entenderlo como una moneda, que si yo quiero enseñar una moneda tengo que enseñar una cara y luego la otra. Bueno, pues a lo mejor. Pero bueno, el árbol de la vida digo que es bastante frecuente. Hablo de Eridu, la primera ciudad que fue fundada según las mitologías en medio del caos, en la confluencia del Tigris y el Éufrates. En el centro brota el Quiscanu negro. Ese Quiscanu no es sino el paseo de Ea, el dios en la opulenta Eridu. Está ligado a Ea, el dios de la sabiduría, que a su vez es también dios de la abundancia y de la fertilidad, de las aguas fertilizantes. En el centro del Edén se nos dice también que emana un río que se divide en cuatro brazos y que se regará y fertilizará el jardín. Resonancias de este tipo. En el centro del mundo un árbol es una idea bastante común. No solo en el contexto de Mesopotamia, Egipto, no solo. Lo tenemos también en China, en la India, en los países nórdicos, y ahí os he copiado un texto de un poema escandinavo. Conozco 9 mundos, 9 terrenos cubiertos por el árbol. Ese árbol sabiamente edificado que se hunde hasta el seno de la tierra. Sé que existe un fresno que se llama Yggdrasil. La cima del árbol se baña en los blancos vapores de agua. De allí brotan las gotas de rocío que caen sobre el valle. Se yergue eternamente verde por encima de la fuente de Ud. El árbol como eje del mundo, lugar de fuente de fertilidad, él no muere, pero a su vez es origen de vida, de que la vida se extienda por la superficie de la tierra. Y no me parece descabellado sugerir, si no perdemos de vista siempre que estamos en el terreno de los símbolos, que el árbol de la vida, en cierto modo, puede simbolizar a Dios. En la Biblia tenemos textos en los que simboliza a reyes. Con más motivo puede simbolizar al propio Dios. Cito la Biblia. di al faraón, ¿a quién te pareces en tu grandeza? He aquí que Asiria era un cedro del Líbano. Asiria se refiere al país, pero al rey. Sus ramas eran bellas, su follaje espeso, su trono elevado, y su cima se lanzaba. Las aguas lo habían hecho crecer, el abismo lo había hecho aumentar en altura. Corrían ríos en torno al sitio donde estaba plantado. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas. Ningún árbol del jardín podía compararse en belleza. Y de la Biblia también, de Daniel. Había en medio de la tierra un árbol de gran altura. Se había hecho grande y fuerte. Su cima llegaba a los cielos. Se le veía desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y sus frutos abundantes. Daba alimento para todos. Las bestias del campo se cobijaban a su sombra. Si el árbol puede ser símbolo de Nabucodonosor o del faraón, de los reyes, al fin y al cabo, ¿por qué no del rey de reyes? El conocimiento del bien y del mal, como os digo, es más extraño. No es frecuente, no encontramos en otros sitios que haya dos árboles, sino uno, el de la vida. Y aquí se han fundido dos tradiciones distintas sin acabar de lograr una fusión perfecta. Puede ser. ¿Es el mismo árbol con dos caras? Bueno, puede ser. Pero bueno, repito, no es frecuente. Hombre, decirles a Adán y a Eva, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal por parte de Dios, parece que no cuadra. Más bien parece que el autor nos lo dice a nosotros. Dios les dijo, podéis comer de todos, incluido por tanto el de la vida, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se ha interpretado como símbolo del espíritu científico. Es muy peligroso eso, según como lo entendamos. O sea, es que Dios nos prohíbe la ciencia. La hemos fastidiado de ninguna manera. No debemos entenderlo así en ninguno de los casos. No comas del fruto del conocimiento, es decir, no conozcas. Entonces, ¿qué? Es mejor ser un, ¿cómo es eso?, un necio satisfecho. ¿Qué vale más? ¿Un Sócrates insatisfecho o un necio satisfecho? Dicho de otra manera, ¿qué preferís? ¿La infelicidad que tenéis con cierta lucidez o la felicidad del tonto? Yo no sé vosotros, yo prefiero la infelicidad del, no del muy sabio, que no lo soy, pero que es mínimamente consciente de algo. Yo no creo que Dios quiera para nosotros la felicidad del tonto. No creo que haya que entender lo del fruto del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, como prohibido la ciencia. En primer lugar, el bien y el mal no hay que entenderlo en sentido exclusivo ni principalmente ético-moral, sino como todo. Es como decir derecha e izquierda, arriba y abajo, bien y mal. Es una forma de decir cielos y tierra. Es una forma muy oriental de referirse al todo. Y quizá eso nos da la pista. Lo que no se trata es de conocerlo todo. Dice el Salmo 8, Señor Dios nuestro, dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste casi como Dios. Se suele traducir poco inferior a los ángeles. Quetzalke Elohim. Literalmente, casi como Dios, o como Dios es, Elohim, es un plural, pero bueno, lo hiciste casi como Dios. ¿No se nos está diciendo más bien que Dios nos coloca en el jardín para labrarlo, cultivarlo, y nos dice, esa es vuestra tarea, sois casi Dios, no se os ocurra dar un paso más? Respetad ese casi. Es que eso es lo que nos pasa, que en el fondo no respetamos el casi. ¿Cómo que casi Dios? Yo quiero ser Dios del todo. No sé si me explico. O sea, yo creo que quizá va por ahí la cosa, que más que entender ni siquiera lo del sentido ético es claro, no es lo fundamental, es totalidad. Entonces Dios como que nos dice, tienes ahí todos los árboles, mira, hay 4.000, todos para ti, pero respeta un poquito, es casi, es solo casi, eres muy superior al resto de los animales, etcétera, muy superior, casi Dios, pero no eres Dios del todo. Los rabinos lo han interpretado a veces en la, con la idea de casi más que hablar de distinción, hablar de confusión, de confundir el bien con el mal. Bueno, es una forma también de ayudarnos a entenderlo. El río y los cuatro brazos del Edén y el jardín. Ciertamente en este drama no juegan ningún papel, pero sí que nos aportan algo interesante desde mi punto de vista, y es que ese río que sale y que se divide en cuatro brazos nos permite situar ese mundo, digamos, anterior a nuestro mundo con nuestra realidad concreta, cotidiana. Dos de los brazos sí que nos resultan conocidos, que son el Tigris y el Éufrates. Es decir, como que pisamos, cuando estamos hablando de la mitología, pero que pisamos ya tierra concreta y nos metemos en nuestra historia, en nuestro mundo. Cuatro es sinónimo de los cuatro puntos cardinales, de todo. Se nos está diciendo que Dios hace que brote del manantial un río que se divide por toda la superficie, que nos riega todo. Pero se nos dan cuatro nombres, y de los cuatro nombres, por muchas hipótesis que se han hecho, lo cierto es que los dos primeros quedan como en una nebulosa y los dos últimos sí que nos resultan conocidos, que son el Tigris y el Éufrates. Me parece interesante, y yo no digo que aquí se hable de eso, pero recordar dos ríos en este contexto, dos ríos bíblicos. Uno que viene en Ezequiel 47. Del templo, se nos dice, surge un manantial. Ezequiel es profeta del destierro y la vuelta, y lo que anuncia es que, bueno, que Israel volverá a ser lo que era, pero mucho más glorioso. El templo que ha sido destruido será reedificado, pero con mucho más magnificencia, etc. Y dice que del templo saldrá un manantial cuyas aguas van creciendo hacia oriente y van fecundando la tierra hasta llegar al Mar Muerto, y fecundan el Mar Muerto. El Mar Muerto, sabéis que se llama así porque efectivamente es muerto, allí no hay vida. La salinidad es muy densa porque la evaporación es muy fuerte, está a 400 metros bajo el nivel del mar, del Mediterráneo, entonces la evaporación es muy potente y la salinidad del agua se flota de verdad, ¿eh? Si no habéis estado allí, pero habéis visto propaganda de que alguien se tumba y lee el periódico, es verdad. No se hunde uno, es imposible hundirse por eso, por la densidad. Bueno, según lo presenta así Ezequiel, poéticamente, por supuesto, pues ese río, ese manantial, que se irá creciendo hasta llegar al Mar Muerto para sanearlo. Por donde pase este torrente, dice, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá abundancia de peces porque las aguas del Mar Muerto quedarán saneadas. Y otro río, el del Apocalipsis. Me mostró entonces el ángel un río de agua viva, transparente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y otro lado del río, había un árbol de vida que daba 12 cosechas, una cada mes, cuyas hojas servían de medicina a las naciones. En relación con el río este, que ya digo, no juega un papel directo en el drama que aquí se desarrolla, pero que sin duda sirve de inspiración para otros momentos en la Biblia. A título también de curiosidad digo que uno de los ríos se llama Gijón y la fuente de Jerusalén se llama Gijón también. Casualidad, cierto intento, cierto guiño, no lo sé. Bien, más importante que todo esto es el hombre, por supuesto, y la situación, tengo que ir abreviándolo, la situación del hombre es que, muy bien, estoy aquí, tengo un trabajo, tengo un jardín maravilloso, tengo muchos árboles, más de los que puedo disfrutar, uno que es un poco especial, que tengo una cierta prohibición. ¿Y qué pinto yo aquí? Parece que Dios se plantea eso. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pintamos aquí con un semidios, que es el hombre, pero solito, aburrido? Y ese aburrimiento y esa soledad nos remite de alguna manera a Enkidu y a Gilgamesh. Cuenta ahí un poco la historia. Gilgamesh, que se caracterizaba por que se aburría, y como se aburría no tenía ningún respeto a los hombres, le robaba a las mujeres, le robaba a los ganados. Entonces, pues bueno, piden a los otros dioses, mira a ver si no solucionas esto, que este tío es que no hay quien pueda con él. Y entonces, bueno, batallas que no vienen a cuento, pero al final se les crea un compañero, un rival primero que se hacen amigos, que es Enkidu. El tal Enkidu tiene un pequeño problema, narro aquí la creación. Aruru se lavó las manos, cortó un trozo de barro, escupió encima y creó en el desierto a Enkidu el héroe, peludo en todo su cuerpo. De cabellera está hecho como una mujer. No conoce ni a los humanos ni un país civilizado. Con las gacelas se pone a rumiar la hierba. Con los ganados se abrevan los riachuelos. Con los animales salvajes busca su complacencia. Ha salido un ser un poco raro. No conoce a los hombres. Es un animal. Bueno, ¿por qué esta referencia? Pues porque algo de relación tiene con lo que pasa con el compañero adecuado que Dios intenta buscar a Adán. Le salen los animales, pero no acaba de ser un compañero adecuado. Los animales, a ver qué nombre les ponía. Hay una diferencia, y es que Enkidu se encuentra muy a gusto en la manada, con los animales. Adán no. Adán, mira que tiene ya un huerto con árboles frutales de todo tipo, tiene ganado, pero se encuentra solo. Enkidu se encuentra feliz con los animales, con su manada. Adán es el dueño de los animales, les ha puesto nombre. Eso ya se habló y no insisto en ello, pero no se encuentra bien. Y entonces, repito que Dios aparece concebido muy antropomórficamente, pues como que Dios dice, bueno, pues no he acabado de acertar, vamos a dar un paso más. Y da un paso más. Aquí también el paralelo me parece interesante. Cuando se quejan los hombres de que este Enkidu, pues sí que nos ha resuelto un poco el problema, porque ahora ya Gilgamesh tiene con quién entretenerse, pero es que no conoce a los hombres, o sea, no es humano, no es uno de nosotros. ¿Qué podríamos hacer para humanizarlo un poco? Y la respuesta que da es: trae a una cortesana, una joven alegre, ella vencerá a ese hombre por muy fuerte que sea. Cuando junto al riachuelo haga beber a su manada, que ella se quite sus vestidos y manifieste sus encantos. Al verla, él se le acercará y le resultará ya extraña su manada. No, se está copiado de aquí, pero hay una idea base que sí. Donde se encuentra la compañera adecuada es en la mujer, no en la manada. Hay aquí unas connotaciones sexuales que en el libro del Génesis se disimulan o se ocultan. Eso en general en toda la Biblia. La Biblia es como muy exquisita en estos temas. Pero vamos, que la idea base sí que es la misma, ¿no? Es la mujer la que será la compañera adecuada, no son los animales. Y bueno, pues aquí he puesto alguna más. Entonces, daos cuenta, una tradición bastante extendida no es que Dios quite una costilla, lo que se dice en el relato es eso, sino que Dios saca a la mujer del costado. Bueno, pues ahí está más o menos, y en el siguiente yo creo que también, saliendo la mujer del costado del hombre. El costado de la costilla, no vamos a entretenernos mucho en la costilla, una tradición que por lo menos es bonita, también de los rabinos, es que la costilla es un lugar próximo al corazón. Entonces, Dios no saca a la mujer del talón, la saca de la costilla. Insisto, es poético también todo esto, ¿no? He puesto aquí algunos árboles, un árbol ahí en el relieve, el Yggdrasil de la mitología nórdica, y el tema que, aunque sea brevemente, porque tratamos en este curso más de la creación, pero no podemos obviar por completo, es el de la tentación y caída. Bueno, dicho ahí entre paréntesis, pero tiene su interés para nosotros. Dios aletarga al hombre, él no es muy consciente, no es consciente de lo que pasa, pero él, digámoslo así, da a luz a la mujer. En el caso de Jesucristo es al revés. Es la mujer la que no es dueña de la situación, pero de ella viene el hombre. Lo digo como contraste curioso, que para los cristianos está bien siempre tener en cuenta. Y otra cosa que añado es que hasta ahora la mujer no tenía nombre porque no existía, pero Adán se llamaba Adán. Aquí por primera vez se dice que es Is, y a la mujer le llama Isa. Ese juego de palabras, Isa es en femenino en hebreo, lo mismo que en español, la A es femenino, Isa, Is. Hay traducciones que lo intentan reflejar, desde mi punto de vista, con poca fortuna. Una de ellas es varona, varón. ¿Dónde están las varonas en castellano? Se llamará varona porque ha salido del varón. A mí eso me gusta menos de nada, como varona. Para remediarlo, manteniendo el juego de palabras, hay otro intento que es hembra-hombre. Hombre, el juego de palabras vale, pero a mí no me parece ni medio bien lo de hembra. Hembra se corresponde con macho, no con hombre. Me parece tan sencillo como esposa-esposo o compañera-compañero. En ninguna traducción lo he visto. Si yo tuviera que traducir el Génesis, prometo que pondría algo de esto. O compañera, se llamará compañera porque ha sido sacada del compañero, o se llamará esposa porque ha sido sacada del esposo, porque es realmente el papel que aquí ahora ya juega Adán. Aquí ya no es Adán el de la tierra, sino el compañero de la compañera que han sacado de él. El pecado, por fin, a pesar de la iconografía que siempre suele, bueno, está la serpiente, la manzana, no he dicho nada en los apuntes, pero la manzana con total garantía viene de la influencia del latín, malum es manzano, mala manzana, por lo del bien y el mal, y el mal que trajo la fruta, es por lo que se habla siempre de la manzana. si leéis el relato, en ningún lugar se dice que fuera una manzana, ni que el árbol fuera un manzano, ni nada por el estilo. Pero la iconografía es esa, la serpiente y la manzana. La iconografía también suele representar a los dos. Sin embargo, el relato no habla de los dos. Habla de Eva. La serpiente es con Eva con la que tiene la conversación y Adán está ausente. Sois mayoría mujeres, una vez más, disculpad. Es que las mujeres, que lo he leído en un autor, von Rath, que no hace ni 30 años que murió, la mujer es más propensa a caer en la tentación. ¿Cómo se pueden decir esas majaderías? Bueno, ¿por qué la mujer? Bien. Eso en todo caso es una estupidez, que porque sea más propenso o menos. ¿Qué hacía Adán mientras tanto? A lo mejor se estaba echando un cigarrillo, yo qué sé. Ya puestos a rizar el rizo, Adán estaba cumpliendo sus obligaciones. Dios le había obligado a cultivar la tierra y el pobrecito estaba en el campo arando, y mientras tanto la mujer fastidiando las cosas con la serpiente y la manzana. Entenderéis que eso no es ni mínimamente serio, ¿no? Ni mínimamente, vamos. Vuelvo a insistir en que la tentación, y es que se dice, es que seréis como Dios. Bueno, el relato, la trama psicológica, todo eso, pues es muy bonito, pero tampoco creo que valga la pena desarrollarlo mucho. La serpiente comienza: he oído que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles. Verdades a medias, verdades exageradas. Dios sí que ha prohibido algo, pero comer de todos los árboles no. Y Eva se siente obligada a defender a Dios. No, de ninguna manera. Dios lo que nos ha dicho es que podemos comer de todos, menos de este. Eso sí, de ese nos ha dicho que ni tocarlo, que si lo tocamos morimos. Mentira. Dios no había hablado de tocarlo. No sé si es un poco la dinámica de la tentación. ¿Y por qué tengo yo que estar aquí encerrado? ¿Por qué me ponen límites? No, si no, es un pequeño límite de nada, pero ya exagerado. Y luego nos relata cómo Eva ve, se nos había dicho antes, que Dios creó toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer. Aquí evaluaba un poco la vuelta, vio que el fruto era bueno para comer, hermoso de ver y apetecible para adquirir conocimientos, para lo del conocimiento del bien y del mal. Y comió, y dio a su marido, que también comió. Es otro más de. Y ahí el relato de la tentación de Adán por parte de Eva. Eva ofreciendo del fruto y él que también comió. Quizá venga a cuento recordar aquí que Jesús, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable ser igual a Dios y se hizo semejante a los hombres. Sea nosotros, hemos querido ser como Dios, que nos había marcado solo ese límite, y entonces hemos comido el fruto prohibido. Dios, que está arriba en su lugar, no tiene inconveniente en hacerse uno de nosotros, justo el movimiento inverso. Lo mismo que decía antes del origen de Jesús y el origen de Eva, que son un poco inversos, ¿no? El desenlace parece dar la razón a la serpiente, porque efectivamente se les abren los ojos. Ya decía yo que se juega con uno de los temas, es la desnudez. Al final de la creación estaban ambos desnudos, pero no sentían vergüenza. Y aquí, cuando se les abren los ojos, no es para ser como Dios, no se descubren siendo Dios, sino estando desnudos. Y sí les da vergüenza y se ocultan. Dios se presenta y oyen sus pasos, se han escondido, etc. Las consecuencias son las respuestas que de alguna manera se da a esas preguntas que decíamos al principio. Dios sigue el orden inverso. La intervención ha sido serpiente, mujer, hombre. Dios sigue en su interrogatorio el orden hombre, mujer, serpiente. A la serpiente no la interroga, ¿para qué? Simplemente dicta sentencia. Al hombre la sentencia consiste en que tiene que ganarse el pan con sudor. Esa pregunta que hacían, ¿y por qué esto del trabajo que es tan humanizador, sin embargo es tan costoso? La respuesta que se da, ¿por qué hemos querido ser como Dios? La mujer, pues su feminidad, tener hijos, lo tiene que hacer con dolor, etcétera. Su sexualidad también, es una, como una apetencia irrenunciable. Y la serpiente se considera que es un castigo arrastrarse y comer polvo. Es lo que consideraban que se entendía. Nosotros sabemos que es mentira, pero entendían que la serpiente se animaba, se alimentaban de polvo. Entonces se pone como la causa de todo es esa precisamente. Y son expulsados del huerto para volver a la tierra de la que salieron. Parece que no se ha cumplido la mitad de la sentencia. Si coméis, moriréis. Sí que han comido y no han muerto. Y eso leo en los comentarios así en general. Yo es que creo que sí que se ha cumplido. En primer lugar, no lo entendamos como un castigo. O sea, vamos, Dios, al niño yo le digo, mira, si tocas a Dios esos cables te va a dar calambre. Entonces, toca y le da calambre, es que le he castigado. No, yo ya le había advertido. Pues algo así es lo que Dios hace. Mira, pues os encomiendo ser hombres. No vais a querer ser Dios. Y nosotros queremos ser Dios, pues ya lo hemos fastidiado. Eso que nos crea infelicidad, insatisfacción, una existencia problemática, que es en la que estamos. En ese sentido, entiendo que sí que se ha cumplido. No estamos en el jardín que Dios nos había construido. Hemos sido echados de él. En ese sentido, estamos muertos. Pablo habla de morir a la gracia de Dios, al pecado, porque Dios no, o podemos decir aquí que morimos en ese momento a la gracia. Y algunas conclusiones que pongo, no sé, las que se me han ocurrido. El ser humano está en el centro de la creación, junto a la luz es necesario para llevarla a cabo. Está ligado íntimamente a la tierra, pero también a Dios, que es especialmente cuidadoso con él y se preocupa por su bienestar. En función de él y solo en función de él, planta el huerto y crea los animales. Y sobre uno y otros le da responsabilidad. Trabaja el huerto, pon nombre a los animales. Y eso es, entre otras cosas, ser científico. Si tenemos que dominar la vegetación y el mundo animal, pues es que tenemos que conocerlo. Poner nombre es conocer. O sea, vuelvo otra vez al tema de que no debemos leer esto nunca en clave anticientífica. El ser humano solo es plenamente tal en la comunión de sexos. Los animales, todo lo demás, no acaba de ser el complemento adecuado. Por cierto, he dicho siempre complemento cuidadosamente. Se suele traducir muchas veces por ayuda, pero eso también a veces se ha malinterpretado como que tú estás a mi servicio porque eres mujer. No es eso, ni mucho menos. Es complemento, no ayuda en el sentido ese, ¿no? En el sentido de servil. Ciertamente hay sexismo en la presentación, pero es que no podemos pretender que hubiera un ministerio de igualdad. Y uno, había lo que había y se expresaban como en forma de lo que había. Yo propongo en alguna ocasión que me han dicho esa lectura en la boda, ¿no? Digo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? La leemos tal como está y luego al revés. Es decir, donde dice hombre ponemos mujer y donde dice mujer ponemos hombre. Yo creo que el espíritu es ese. Lo mismo que decimos, que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, ¿Por qué no decimos que Dios creó la primera a Eva y después sacó? Si el fondo es ese, lo que pasa es que está expresado con las categorías que ellos tenían, ¿no? El apartado de nosotros somos incapaces, eso, en eso yo creo que consiste la tentación del pecado, somos incapaces de disfrutar de nuestro alto estatus porque queremos ser como Dios, no respetar ese casi. La serpiente es el gusanillo que llevamos dentro. ¿Y por qué? ¿Y por qué tienes tú que dejarte mandar? Y caemos en esa tentación. Eso nos produce infelicidad, sufrimiento. Con una imagen, si queréis, que puede parecer poco respetuosa, digo que desplazamos a empujones a Dios para ocupar su silla. Y una vez que lo hemos desplazado a empujones y hemos ocupado su silla, el puesto nos viene grande. Yo creo que en el fondo el pecado es eso y la tentación. Si nuestra situación desgraciada se debe a la ruptura con Dios, y ese es un punto de esperanza, siempre podremos volver a Él. O sea, no todo ha terminado. Dios no nos ha ejecutado. Sigue la vida. Y Dios sigue apostando por nosotros. Ahora ya Eva se va a llamar Vitalidad. Hasta ahora poco se ha hablado de ella, pero era la compañera, la Isa. La llamamos Eva, pero inicialmente aquí hasta ahora se nos ha presentado como Isa, compañera. Ahora, después del pecado, es Vitalidad, la madre de los vivientes. Bueno, un signo positivo. Hay vida, hay esperanza. Hemos perdido el huerto, pero tenemos el desierto con el agua, al menos la mitad de esos cuatro brazos, el Tigris y el Éufrates, esos dos que tocan nuestro mundo. Entonces no todo ha sido perdido. Y una cosa que medio de refilón se dice: pongo hostilidad entre ti, la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te dirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Eso lo hemos cumplido nosotros con Jesús, hijo de María, ¿no? La descendencia de Eva hiere en la cabeza a la serpiente esa que nos había herido en el talón a nosotros. Y para terminar, en honor a los de Papa Trigo, bueno, ahí tengo otra serpiente, que es la del desierto. Moisés en el desierto con la serpiente que a Jesús de alguna manera a veces también lo consideramos como la serpiente que se eleva para sanar, ¿no? Y bueno, la expulsión del paraíso. Y aquí es donde viene el homenaje a Papa Trigo, Alfonso Simón, que ha sido director eclesiástico, como se llama eso, de Alfa y Omega, revista de ABC, y que pasa temporadas en verano en Papa Trigo, es biblista, y hace 3 años más o menos defendió una tesis que es muy curiosa, me llamó mucho la atención, y es ahí en el relato de Lucas, de Simeón, cuando presentan al niño en el templo, hay una cosa que no se entiende. Que Simeón dice a María: y a ti una espada te traspasará el alma. ¿Y qué puñetas pinta y la espada, qué espada es? Bueno, eso ha dado origen a la Dolorosa, y es muy bonito, muy curioso. La verdad que bien, bonito es eso, pero como que sentido no tiene ninguno. Que Simeón diga en ese momento a María: a ti una espada te traspasará el alma. Él defiende esto, que Simeón no dijo a María: a ti una espada te traspasará el alma, sino a que tú apartarás la espada. ¿Y cómo una cosa tan distinta? Hombre, pues sí. Él dice, él forma parte de una corriente de biblistas que buscan huellas arameas en el texto griego. Los evangelios están escritos en griego, pero quienes los escribieron pensaban en arameo, y probablemente también hubiera algún escrito arameo. una mala traducción, un error en la traducción, podría explicarlo. Que tradujeron, si te traspasará una espada, en vez de tú apartarás la espada. Y esto es mucho más bonito. María apartará la espada, esa que está guardando el paraíso, para que no entre nadie. Pues María logra apartar la espada, ¿cómo? Pues, por supuesto, dando a luz a Jesús, que es el que pisa en la cabeza a la serpiente que nos había herido en el talón. Me parece, como me pareció muy bonito, cuando me dio el libro hace 2 o 3 años que lo defendía de eso, he querido terminar con este homenaje a él y a los alumnos que tenemos aquí de Papá Trío.